escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
I found my dream on Blueberry Hill. On Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill, and it wasn't until my dream come true. The wind, the willows play love's sweet melody, and all of the vows we made were never to be.
Desconocemos quién las dictó y ni siquiera sabemos si están escritas, pero damos por hecho que funcionan. ¡Qué misterio! Señoras y señores, las leyes de la radio. ¿Por qué hay voces que llegan al corazón de la gente y otras que se desvanecen apenas traspasan el oído? El hilo de oro que une a quien habla y a quien escucha sigue siendo un enigma. Por eso, la fórmula del éxito se presenta tan a menudo como fruto del azar. A veces apostamos por un proyecto que parece infalible y resulta un fracaso a las primeras de cambio. Por el contrario, abundan los ejemplos de programas de radio que nacen sin otro objetivo que cubrir un hueco provisional y terminan perdurando. Y estas mismas cuestiones me las planteo con un fenómeno que nació aquí, en Fin de Semana, hace 3 años, concretamente el 3 de mayo de 2020.
Queridísima mami, buenos días.
Hola,
felicidades. Feliz fiesta, feliz Día de la Madre.
Muchas gracias, hija, muchas gracias.
Bueno, estamos con Inge Boyschlichting, con mi madre, en el Día de la Madre, que estas son las ventajas de la radio, el poder hacer radio antigua. Y yo le quería preguntar a mi madre por otro confinamiento que históricamente le tocó a ella, porque sabéis que es alemana, de Hamburgo, y que siendo niña vivió...
Era el Día de la Madre, estábamos volviendo a tantear la vida después del confinamiento y además se conmemoraba el 75 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. Así que se me ocurrió recabar el testimonio que tenía más a mano, que era el de mi señora madre. El escritor José Ángel González Sainz dice en su último libro, La vida pequeña, que siempre que acontece una guerra o cualquier otra catástrofe, la pregunta más relevante que podemos hacer es ¿dónde te pilló? Porque toda la vida que venga después estará atravesada por esa experiencia, como el hilo que se enhebra en una aguja. Y a mi madre, la guerra le pilló en el ojo de la barbarie, en Hamburgo, una de las ciudades europeas más devastadas. Imaginaos el horror. En solo 2 días del mes de julio de 1943 murieron más de 40.000 personas bajo los bombardeos de las tropas aliadas. 1 millón se quedó sin hogar. Y ahí estaba mi madre, con 5 años y un futuro de color ceniza. Así que la animé para que durante varias semanas nos fuera desgranando su relato. Las charlas se interrumpieron en verano y fue al dejar de salir al aire cuando percibimos que algo había prendido entre los oyentes. Cada vez más gente y en lugares distintos preguntaba por ella. Querían escucharla más. Y a mediados de septiembre, pues tuvimos que traerla por aclamación popular. Y a día de hoy, me sigo haciendo la misma pregunta. ¿Por qué? ¿Dónde está el secreto? Sobre todo porque la conexión con la audiencia ha ido a más. Dice Jesús García Arcilla que puede haber 2 explicaciones. Una, su forma de contar las cosas. Una capacidad que desarrolló desde joven ella misma lo ha contado aquí, porque entre otras cosas sigue escribiendo cartas a mano. Y recién llegada a España a finales de los 50, cuando enviaba cartas a su familia, generaban tanta expectación en Alemania que en la casa de sus padres se hacía tertulia para escuchar lo que se leía. Y la segunda explicación, su mirada, que es una mirada de pintora. Sí, sí, porque mi madre pinta. Y sobre el escritor, el pintor tiene la ventaja de poder condensar centenares de palabras en el trazo de una forma, en un escorzo, en una sombra. Y muchas veces se nos olvida que la radio es un lienzo al que nos asomamos para ver el mundo de otro color. Pues ahí ha estado. Semana tras semana viene gratis desde hace 3 años para dar color a un mundo que otra vez se nos ha vuelto en blanco y negro. Cada semana una pincelada. Pero en algún momento había que enmarcar lo que ya va para mural. Y eso es lo que vamos a intentar esta mañana de color. No sé qué color tiene. Fijaos que Van Gogh decía que la elección del color le sugería la personalidad de la madre. Y la verdad es que nunca se me había ocurrido asociar un color a mi madre. Bueno, quizás el color de sus mejillas. Eso es. Heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. Cheek to cheek, mejilla a mejilla, canta Louis Armstrong con Ella Fitzgerald, que son dos de sus preferidos. Ingeborg Schlichting, querida madre, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuál sería el color que podría definirte mejor?
Ay, qué difícil. Yo creo que el azul. ¿El azul?
El azul, sí. Que además es el que hoy vistes, qué curioso, ¿eh?
El azul del cielo, sí, de los ojos azules, sí, sí, azul.
Oye, no recuerdo si es la primera vez que vienes a los estudios.
No, he venido alguna vez.
Has venido, sí, ya no, sí, es la primera.
Pero hace ya tiempo.
En cualquier, sí, caso, no venías como estrellas de la radio, perdóname.
Vine con tu hija, vinimos aquí con Inés y yo. Era el que hicimos un reportaje de las 3 generaciones, ¿no te acuerdas?
Ay, es verdad, sí, tenemos,
sí,
fotos,
sí, ya
de
hace
eso.
Tiempo.
Bueno, como digo, en cualquier caso no venías como estrella de la radio. ¿Cómo llevas la fama? ¿Que no para de crecer?
No, pues no es para tanto, ¿eh? No exageres. Pues sí, alguna vez me conocen porque, no sé, porque ya me han visto en Instagram o me han visto en Facebook, pero vamos. Está dentro de sus fronteras, no es exagerado.
Pero, escucha, que con 84 años has cambiado el papel de ama de casa, de madre, etcétera, y es curioso que la vida cambia cuando menos lo espera uno.
Pues es un poco un cambio también forzoso, porque ya estas cosas han pasado su tiempo y ya no te quedan fuerzas tampoco para atender tu casa y toda la familia, porque tienes que dedicarte a cosas ya que son más leves, que no requieren tanto ejercicio o trabajo físico.
O sea, ¿te parece más fácil esto que lo que has tenido que hacer como madre?
Bueno, era más joven. Es que cada edad tiene lo suyo, Cristina. Cada edad tiene lo suyo y ahora pues tengo más tiempo, porque por desgracia también me falta tu padre, que estaba muy ocupado últimamente con él, y tengo que ocupar mi espacio de alguna forma, y lo hago de esta manera y la verdad que me gusta mucho.
Vamos a empezar un recorrido que empieza en la infancia, que te pilló en la Guerra Mundial y lo comentábamos en Hamburgo, donde no hacía ni 2 años que habías nacido cuando Alemania invadió Polonia y ahí empezó el desastre. Y cada domingo nos has dado multitud de detalles de cómo fue todo aquello. Sobre todo aquel mes de julio de 1943 con los bombardeos que pudisteis evitar en tu caso porque prácticamente vivías a las afueras.
Sí, es que nosotros es que ya el bombardeo era tan intenso que francamente ya no podíamos estar aguantando en Hamburgo. Y un vecino nuestro que tenía una especie de furgoneta nos metió a todos los vecinos y nos sacó fuera de Hamburgo, a unos pocos kilómetros, y nosotros el gran bombardeo lo vimos de lejos, que entonces Hamburgo estaba como una bola de fuego. Se veía de lejos y se veían las llamas desde aquel pueblo de lejos, cómo se estaba quemando, que era la noche cuando más bombardeos había en Hamburgo.
De todas formas, mamá ha dicho muchas veces que el desastre ya se veía venir porque muchos años antes ya se construían las casas con refugios antiaéreos. Por ejemplo, la que yo conocí con los abuelos de niña, la casa de alquiler donde vivían mis abuelos, tenía refugio
antiaéreo.
Sí,
esta casa estuvo, esta casa es, se construyó en el 37 y la guerra empezó en el 39 y ya en el sótano nuestro teníamos un búnker construido. Con camastros para dormir de noche, con salidas de urgencia, totalmente construido ya para la guerra.
O sea que Hitler ya se la venía preparando.
Bueno, este se lo estaba preparando desde el primer día, yo creo. Lo que pasa es que gran parte del pueblo no se dio cuenta.
La verdad es que la guerra golpeó a la gente y golpeó también nuestra familia, que ya lo había pasado mal en la Primera Guerra Mundial, la del 14, porque la abuela perdió al novio en el frente y en esta segunda guerra a su hijo con 20 años.
Sí, claro, mi hermano estaba haciendo el servicio militar y directamente del servicio militar le mandaron a Polonia. Ya tuvo parte en la invasión de Polonia y fue un desastre porque mi hermano vino. Mi madre dice que fue como un niño y que volvió como un hombre y él estaba diciendo que los alemanes habían cometido en Polonia verdaderas barbaridades y mi hermano estaba totalmente afectado por esta invasión.
Era un chico sensible, tocaba el piano.
Pues sí, tenía la carrera del conservatorio, tocaba mucho el piano. Mi hermano había hecho un aprendizaje comercial en aquella época, pero él quería dedicarse a la música porque creo que tocaba el piano maravillosamente. Era muy sensible y mi madre dice que cuando volvió de Polonia...
Era un viejo.
Que no es que era un viejo, pero iba madurado y se le había notado en la cara. De por sí tengo yo unas fotos de antes de cuando se fue y cuando una de esa foto que tenemos nosotros del carnet que volvió hecho un hombre.
Después los enviaron a Francia y allí cayó. Tenía 21 años.
Sí.
Entre tanto, Ingeborg estaba en Hamburgo y nos hablaba de la sopa de chocolate caliente que le daban en el cole y unas papillas que aborrecías.
Era horrible. Yo creo que eran del plan Marshall, pero era espantoso porque nosotros teníamos un cacharito de aluminio que llevábamos al colegio y entonces venían unos bidones de comida y casi siempre eran puré y serían muy nutritivos porque, claro, nosotros todos estábamos un poco desnutridos porque habíamos comido mal pero la sopa de chocolate era espantoso. Yo todavía no puedo comer chocolate caliente espeso porque todavía me recuerdo de aquello.
Aquello que ni era chocolate ni era nada, un asco asqueroso
todos los días. Y yo salía del colegio y me lo escondía y luego como iba andando a casa porque tenía un camino largo, casi media hora andando hasta mi casa, lo echaba detrás de algún seto cuando no me veían. Porque
la cuestión es que los médicos te veían tan delgada que pensaban que tenías tuberculosis.
No, yo estaba muy delgada porque estaba en época de crecimiento y la verdad la comida que nosotros teníamos era muy escaso y entonces me mandaron a un viaje que era para prevenir un poco y me habían elegido para eso porque estaba muy alta y estaba delgada.
Para que no cayeses enferma.
Ya.
Bueno, la niña fue creciendo... Acabó la escuela, hizo un peritaje comercial y empezó a trabajar. Y entonces empezaron cosas distintas. Renate Foster, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola.
Qué sorpresa.
Hola, Renate.
¿Cómo os conocisteis, tía?
Bueno, he escuchado ahora todo lo que ha contado tu madre sobre los años de la guerra y eso, y me identifico mucho con ello, porque tengo el mismo asco al chocolate que nos dieron.
Fíjate.
Y a la leche, porque, vamos, nos dieron unas cosas, leche con galletas, bueno, yo lo tiraba por ahí porque no podía con ello. Y eso, bueno, pero esos años no nos conocíamos tu madre y yo, nos conocimos pues ahí donde has acabado tú, cuando empezamos con 18 años a trabajar en la oficina, y hemos estado pues 3 años allí, hasta que se le ocurrió a tu madre pues que nos fuéramos un añito a Madrid a aprender español.
Que no, hija, que no fue a mí, que no fue a mí, que fue a ti.
Fue Elía tuya, que tú conocías.
Ah, pues,
a
hija,
una chica.
Yo pensaba siempre que era Elía tuya.
Bueno, ¿y qué más da? La cuestión es que es muy gracioso, las dos alemanas son tan precisas que no pueden abandonar la batalla, pero lo divertido es que vinieron para aprender español, ¿no? ¿Cómo era aquello, Renate?
Pues eso, que, bueno, pero...
Que viniste para aprender español y te quedaste, porque claro, la historia graciosa fue que las dos amigas... Cuenta.
Es que tu madre conocía a una chica que había estado aquí, que conoció a un señor del Banco Atlántico. Bueno, y al llegar aquí, pues nos pusimos de au pair para pues eso, estar con niños, porque era lo único que podíamos hacer en ese momento, hasta que a los pocos meses pues encontramos ya trabajo, ella en Lufthansa y yo en otra oficina, y pues, pero siempre hemos vivido juntas en pensiones y luego pues en un piso que alquilamos a un señor alemán muy bueno, y pues nos hemos pasado unos años estupendos entre eso, pues
cuenta, porque es que la gente está diciendo, ¿y por qué la llama tía?
Sí, conocimos a dos primos y nos hicimos novios, y bueno, como eran un poco más jóvenes que nosotras, unos pocos años, pero vamos, que por eso el noviazgo se hizo un poco largo, ¿no? Pero claro, vamos, al final pues se casó Ingeborg con su Felipe y yo con el primo. Y aquí estamos ya siendo familia.
Pero fijaos que las dos alemanas permanecieron toda la vida. Mi tía Renate pues dio a luz aquí a sus hijos, mis primos, y hemos vivido toda la vida juntos. Oye, ¿cómo era Ingeborg de joven?
Pues igual que ahora. Yo creo que Ingeborg no ha cambiado nada. Nos hemos hecho viejas, pero ella es igual como fue hace 70 años, ya casi que nos conocemos. Muy alegre, muy decidida, muy puesta para adelante, que vamos, que como siempre, muy alegre y muy buena amiga. Aparte de prima ya.
Oye, tía, y por terminar, ahora que echas tú la vista atrás, todos estos años en España, toda la vida en otro país, ¿te ha merecido la pena?
Pues no lo sé, como yo no sé qué me hubiese esperado en Alemania de no haber venido a España, de no haberme quedado aquí, porque claro, no vinimos con la idea de quedarnos, ¿no? Y pues yo creo que sí, vamos, que estoy muy contenta de mi vida y de todo, ¿no? Pero claro, no tengo para comparar qué hubiese pasado, ¿no? Que gracias a Dios eso nadie lo sabe, ¿no? Pero vamos.
Pues esta es mi tía Renate Forster, otra alemanita que se lanzó a aprender español y a venir a España por un año y que se casó con el primo de mi padre. Así que ya vais conociendo más capítulos de esta historia. Tía, muchísimas gracias por ayudarnos.
Oye, Renate, una cosa no puedo dejar de decirte. Desde luego, hija mía, los 6 años que he vivido contigo eran maravillosos. Eran maravillosos.
Pues yo creo... Yo creo que sí, lo hemos pasado muy bien, nos hemos llevado bien
y nos hemos reído muchísimo.
Y nos hemos reído muchísimo.
Bueno, sí, de estos años me acuerdo siempre un montón.
Han sido unos años muy bonitos, yo también, que son inolvidables, ¿no?
Pues sí.
Y bueno, pues nada, que sigamos
claro.
viéndonos, hablando como hablamos todas las semanas y pues eso, y que todo siga bien, ¿no?
Y disfrutando, porque fíjate qué de novedades trae la existencia, incluso con 80 y tantos. Querida tía Renate, un abrazo muy fuerte.
Muy bien, Cristina. Gracias por tu llamada y que tengáis un buen verano.
Igualmente.
Que ya lo tenemos encima, ya empezamos a sufrir. Yo al menos el calor.
Sí, que a ti el calor menos, lo que menos...
Es lo que menos aguanto de España, el calor.
Pues vamos a hincharnos este año.
Cuando llega esta época siempre estoy deseando, digo, ay, a ver si me pudiera ir a Hamburgo a pasar... El verano ese es tan horroroso, pero claro, ya con los años y las circunstancias, pues se hace todo muy difícil, ¿no? Así que a aguantar.
Un abrazo fuerte, adiós, tía. Bueno, pues llegaron a España con 20 años. Habían pasado 13 del final de la Guerra Mundial. El plan Marshall ya estaba dando sus frutos en Europa y la reconstrucción de Alemania era notable. En cambio, la España que encontraron, tras casi 20 años después de la Guerra Civil, estaba enormemente atrasada. Para empezar, el régimen se afianzaba promulgando normas como la Ley Fundamental que se aprobó ese mismo año.
El movimiento, añade, se hizo con la voluntad firme de abolir privilegios y de asegurar a los españoles la justicia, la paz social, el acceso...
Era 1958 y también tenía lugar la Guerra de Ifni, fijaos, en la que España defendía la soberanía de Ifni y del Sahara frente al recién independizado Reino de Marruecos. Y en Cuba, Fidel Castro extendía su batalla revolucionaria por toda la isla.
Fidel Castro desembarcó hace 16 meses en la provincia de Oriente. Sus intentos para derribar al gobierno del presidente Batista...
Y tras la muerte de Pío XII fue elegido papa el carismático Juan XXIII.
El pontífice hace su entrada en la Basílica Lateranense acompañado por los altos dignatarios vaticanos.
En los deportes, Brasil ganaba el Mundial de Fútbol en Suecia. ¿Y el Madrid qué? ¿Otra vez campeón de Europa? Pues sí, por tercera vez al vencer al Milan en Bruselas.
De acuerdo, señora, temerario este Juanito Alonso. Atención, que Danova y Grillo están armonizando el primer gol italiano para que lo ejecute a toda orquesta de tifosi y el director Schiaffino cuando en presencia...
Y en el cine arrasaban en España Marcelino Panivino y las chicas de la Cruz Roja, mientras que en Hollywood lo que petaba era el puente sobre el río Kwai. Mamá estaba acostumbrada a la mantequilla alemana, pero mira, mira, mamá, lo que se empezaba a promocionar entonces en nuestro país.
La vaca Marcelina es muy lustrosa y fina, vaya una joya de animal.
Es el anuncio de la mantequilla lorenzana y una de las cosas que tú contabas que te sorprendía eran las lecherías.
Ah, claro, era rarísimo, porque las lecherías es que en realidad eran tiendas, era un pequeño, solían ser un pequeño despacho hacia la calle y detrás de la tienda había un establo donde tenían tres o cuatro vacas atadas, que las pobres ni salían ni estaban ahí atadas y se ordeñaba y se vendía directamente al público. Esto ya no lo había visto en Alemania nunca, yo creo.
Y más cosas contabas que te dejaron patidifusas, los serenos, los colchoneros, los limpiabotas, los afidadores, sí. Los hombres del hielo.
Tantas cosas. La forma de recoger la basura, que todavía era ancestral, porque todavía iban carros de burros por las calles a recoger la basura, que luego por la mañana se dirigían en procesión hacia Tetuán y Valdeacerera, donde los chamarileros tenían sus puestos y lo ordenaban y lo seleccionaban y todavía hacían de eso un negocio. Pero estaba en manos de particulares, no había ninguna recogida pública de basura.
Era la busca. sobre la, busca, la que escribió Pío Baroja, La Busca.
Sí, sí.
Bueno, vinieron tanto Renate como Ingeborg para aprender mejor el idioma. Necesitaban el español, habían trabajado en una empresa que valoraba mucho esta cuestión y en el principio pues no lo hablaban. Escucha lo que recuerda una persona que te conoce muy bien y te vio evolucionar en lo del aprendizaje del español.
Hola, mamá. Soy Patricia, la
hola,
mejor
hija
de tus hijas. Voy a contar a los oyentes una breve anécdota de cuando llegaste a Madrid y todavía no hablabas bien español. Entonces te aventuraste a ir a la carnicería y te pusiste a la cola para comprar un pavo. Pero claro, llega el momento y no te acuerdas de cómo se dice eso en español. Y de pavo, que en alemán se dice pute, pues colegiste que en español, que bueno, que procede del latín, puta, putae, o sea, que le pediste al carnicero que te sirviera una puta. Y no contenta con eso, les explicaste a las señoras que estaban en la cola que en Alemania la puta la hacíais rellena. Bueno, también es muy bonita otra pequeña anécdota en el zapatero al que fuiste porque tenías unos zapatos que te estaban grandes y le pediste que si por favor te podía poner unos cojoncitos en la parte de atrás. Esto no venía del latín, esto fue pues así, una cosa espontánea. Bueno, un abrazo a todos, fuerte.
Hola, Patricia, es verdad, sí.
No, no, si no la oyes porque esto es una grabación.
Ah, esto es una grabación.
Pero ¿a qué fue así? Lo de los cojoncitos
sí,
y la puta rellena.
Sí, es verdad. Pero esas cosas pasan porque también en aquella época un día una francesa en el supermercado la vi que quería polla en lonchas. O sea que también es lo que esas pasa. Cosas pasan.
Eso pasa. Y es en ese lapso, chapurreando el castellano, cuando se cruza en su camino el que va a ser el hombre de su vida. Pero eso te lo contamos en unos instantes.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Las inversiones de multinacionales extranjeras siguen a buen ritmo.
Sí, una buena noticia, porque a pesar de la incertidumbre en la economía global, de que la zona euro y Alemania entraron en recesión en el primer trimestre de este año, pues España sigue siendo atractiva para invertir.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Disfrutar de los Fiat Days es tan simple que hasta tu perro podría hacerlo. ¡Exacto! Solo tienes que ir a uno de nuestros concesionarios Fiat y descubrir las mejores ofertas en toda la gama híbrida y eléctrica. Aprovecha los Fiat Days. ¡Ah! ¿Y solo este mes? Consulta condiciones en fiat.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has revisado el estado de tus neumáticos? Pide cita ahora en tu taller Perse Stop más cercano. Monta neumáticos Bridgestone y llévate hasta 80 euros para tus compras o carburante. Descubre el nuevo neumático Bridgestone Turanza 6 preparado para rendir al máximo, incluso en días lluviosos. Promoción válida hasta el 31 de julio solo en talleres Perse Stop. Más información en persestop.es.
Cuando Berta abrió su paquete de Amazon, se le aceleró el corazón.
Pantalla LCD y seguimiento de la frecuencia cardíaca. La pulsera de actividad se clasificó en su corazón por su calidad y su precio. 5 estrellas de Berta. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Familias, os merecéis el mejor ahorro. Sea como sea vuestra familia, con el nuevo plan Familias de Iberdrola podréis ahorrar más durante las horas del desayuno, la comida, la cena y los fines de semana. Y conseguir hasta un 30% de descuento en el término de potencia y un 5% extra si sois familia numerosa. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Esta semana se prevé soleada en todo el país con un aumento generalizado de los descuentos en gafas de sol.
Ven a los Sunny Days de General Óptica y encuentra tus gafas de sol favoritas al 50%. Solo hasta el 21 de junio. Aprovechalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange te ofrecemos el servicio Orange Salud con Mapfre para ti y tus empleados y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
¿Buscas diversión?
¡Otro es!
¡Por favor!
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial alta.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Cuidado, ¿eh?
30 minutos a la semana en nada.
Eso no es nada, perdona.
Pues todos.
Pues eso. Oye, pues preguntarle al del estudio.
Vamos a ver, yo qué sé.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Hablábamos de amor y de cómo esa jovencita que había venido a España se enamoró del hombre de su vida. Lo que ocurre es que él estaba muy ocupado porque había sido concebido en un barrio de trabajadores, en una familia de trabajadores, y se entregó a los estudios, de tal modo que no le podía dedicar a la jovencita todo el tiempo que hubiera querido. Y ella encontró una aliada que fue la que luego iba a ser su suegra. Mira, mira, mamá, por dónde va la curiosidad de los más jóvenes de la familia.
Hola, yo soy Claudia, una de las nietas de Ingeborg, y tengo una pregunta para mi abuela. Yo quería saber cómo fue el primer encuentro entre los padres del abuelo, que son españoles, y mi abuela, que es alemana. Entonces me interesa mucho saber cómo fue ese primer momento de conocer a los padres del abuelo, con pues las diferencias de idioma, cultura, no sé, me pica mucho la curiosidad saber cómo fue ese primer momento que no os entendíais a lo mejor, o que, no sé, con los nervios de conocer a tus futuros suegros, pues eso, si nos puedes contar un poco cómo fue ese primer encuentro con los padres del abuelo.
A ver, mamá, ¿cómo fue eso? Tira un poco pues del micrófono hacia ti.
No, pues no. Primero yo hablaba ya perfectamente español cuando yo conocí a mis suegros. Y como éramos muy jóvenes y nuestra relación era muy reciente, pues casi pasó un año hasta que conocí a mis suegros.
Uh-huh.
Y fuimos a comer, pues nos quedamos un día a comer. Y claro, pues todo normal, pues.
A ver. que estaba ahí colocándole los cascos. Y quiero decir, ¿no te pusiste nerviosa a ellos que les pareció que saliese su hijo con una alemana?
No. Mi suegro además estaba encantado porque él dice siempre que era germanófilo y que él había seguido la guerra y él siempre había estado a favor de los alemanes y estaba encantado. No,
el abuelo Faustino de Albacete.
El abuelo Faustino. Yo no he tenido ningún problema con ellos. Uh-huh. Ninguno.
La cuestión es que la abuela Pilar, que para mí ha sido muy importante porque es mi parte castiza, era una chula madrileña de la que yo he heredado una parte, pues inició a mi madre en muchas cosas, ¿no? Las verbenas, los bailes...
Bueno, pero eso fue más adelante, Cristina, porque resulta que también yo trabajaba muchas horas, pero yo lo que más... Y cuando más empezaba ya a conocer a mis suegros, cuando ya empecé a comer en su casa, porque yo como al mediodía tenía 2 horas... libres, pues en vez de irme a mi casa a comer, pues empecé a comer con ellos y cuando ya el trato se intensificaba.
¿Y ahí engordaste un poco?
Sí, claro, en casa de mi suegra sí, porque es que la comida era lo más importante. Entonces, y era una excelente cocinera porque todo lo que he aprendido de cocina española, pues lo sé de ella.
Y fue tremendo, porque la niña flaquísima que llegó a España, pues se puso unos 10 kilitos, ¿no?
Hombre, flaquísima ya cuando llegué a España no estaba, porque yo siempre he sido bastante una mujer grande, como todas las alemanas. Yo estaba delgada de niña, pero ya luego de mayor no.
Bueno, pero que engordaste.
Sí, en casa de mi suegra engordé porque guisaba tan bien, porque claro, cuando guisábamos Renata y yo solos en casa, pues muchas veces comíamos más deprisa y también más ligeros.
Y en aquella época el comer y el beber era importante.
He aquí cómo hay que hacerlo.
Era una cosa...
Nada menos que por partida doble. Pero para esto hace falta una fuerza y una habilidad extraordinarias. Para el chaval también hay un porrón, pero acomodado a su tamaño. Por algo se empieza.
El porrón. Descubriste el porrón.
Sí, pero nunca me... Claro, el porrón lo he conocido. Pero yo nunca he podido beber, vender, ni de la bota.
No te sale.
No me sale bien porque es que me querían enseñarme, yo me mojaba toda la camisa y al final digo, mira, vamos a dejarlo, a mí tráeme un vaso.
Otras cosas las aprendió bien. Por ejemplo, la siesta, por ejemplo, la tortilla de patatas, por ejemplo, el vino. Todas esas cosas se han incorporado con vigor a tu casa, ¿no?
Claro, muy importante.
El caso es que en aquellas primeras llegadas a España, lo ha comentado la tía Renate, antes de empezar a trabajar en Lufthansa, estuvisteis un año de au pairs, de institutriz alemana, cada una en una casa diferente, porque se estiraba mucho y era muy buena solución. Y con una familia llegaste a viajar por España y conocer cosas que has contado a nuestros oyentes, pues de Extremadura, ¿verdad? Sí. De San Sebastián.
Sí, sí.
Llegaste a un cortijo que te debió parecer lo más exótico del mundo y eras la institutriz de los niños. ¿Te acuerdas cómo eran?
¿Los niños? Eran majísimos los niños. Ya hablaban alemán porque habían tenido una antes que les había enseñado alemán y al principio yo tenía un poco dificultades en el español. Ellos me servían de traductores, o sea que los niños sabían muy bien ya alemán.
¿Y puede ser que alguna o alguno lo llamases Mausi?
No.
Mausi, ¿bist du da?
Ja, wohl, ja. Ich bin hier. Bueno, Ingeborg, quizá no eras tú la que me llamaba Mausi, pero te recuerdo perfectamente. Tu nombre va unido a mi infancia totalmente. Soy una de tus niñas extremeñas.
¡Ah! Es Teresa.
¿Pero tú eres Teresa?
Sánchez Arjona Eyaralar.
¡Teresa! ¡Ay, sí, mi
sí,
niña!
Pequeña, ¿te acuerdas?
Sí, perfectamente, sí, hija. Tengo un álbum de fotos donde tengo todas vuestras fotografías.
¡Oh! ¡Qué maravilla!
Y cuando estábamos
maravilla.
En San Sebastián sí. Y íbamos por la Concha.
Sí,
me acuerdo muchísimo. Sí. ¿Qué tal estáis?
Claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias a Dios, muy bien. Y ya te digo que recordándote con gran cariño y me hace mucha ilusión poder hablar contigo después de tantos años.
Sí. Oye, sí, Conchita, Ingeborg, ¿qué tal está?
Conchita bien, Conchita también ya es abuela, ya, bueno, todas somos abuelas.
Fíjate.
Y está muy bien, sí.
Yo
sí.
Me enteré lo de Fernando, mira, porque me lo dijo Ingrid cuando... Y no podía ir porque había quedado con ella para asistir a la misa, pero luego no sé qué me puse mala porque últimamente también tengo muchos achaques y no pude ir, pero lo sentí tanto.
Bueno, claro, ya hablaremos con Teresa Sánchez Arjona porque este momento es muy especial. El otro día, tras arduos desvelos por parte del escritor Sánchez Adalid, localizamos el teléfono de esta señora con la que hablamos, que era una de las niñas que mi madre cuidó en Extremadura en el año 58. Durante estos 60 años, por supuesto, no habían vuelto a saber la una de la otra, y cuando yo telefoné a doña Teresa Sánchez Arjona me dice, ay, Cristina, pues te conozco y sigo tu programa y tenemos valores muy comunes. ¿Qué quieres, hija mía? ¿Qué quieres? Digo, no, es que usted estuvo en Extremadura con sus hermanos y tal. No serás la hija de Ingeborg. Y ese momento histórico se produjo, ¿verdad, Teresa?
Sí. Fue emocionante, desde luego. ¿Quién lo iba a decir? Por favor. Qué maravilla. Ingeborg, que te hayas quedado en España. Para tener una hija de este calibre.
Y Teresa se acordaba incluso, me decía, de las cartas que te enviaba papá al cortijo de Extremadura, querida mamá, ¿verdad? Teresa, ¿cómo era aquello?
Sí, que escribías unas cartas desde el Madroño, que mi madre yo creo que perfeccionaba el español y nos contaba, pero le hace dibujos, le pinta cosas, y de ahí quizá su afición a pintar, y que pintabas cosas en las cartas, y a mi madre eso le sorprendía. Sí, ¿te recuerdas, Ingeborg?
Sí, lo pasamos muy bien aquel verano, muy bien.
Sí,
me acuerdo
sí.
muchísimo. ¿Te acuerdas cuando íbamos a bañarnos en el pilón?
Sí, claro, no había piscina, era una alberca de la huerta.
Sí. ¿Y qué tal? ¿Y vais todavía al Madroño de vez en cuando?
Sí, claro, está en la familia y vamos, sí, claro, sí, es una... importante sitio de reunión familiar.
Ah, claro, oye, Teresa, ya hablaréis vosotros en privado y nos juntaremos porque ya hemos quedado mamá.
Claro.
Pero a Teresa le tengo que preguntar si mamá era mandona.
Pues no la recuerdo, en plan Rottenmeier no la recuerdo para nada. Tengo un gran recuerdo de ella y muy agradable, o sea que muy 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 bonito, muy bonito. Para nada de Rottenmeier, no.
Los Sánchez Arjona además celebran unos encuentros familiares periódicos que mucha gente en España conoce, porque se juntan 500, lo llaman las Sarjonadas.
Sarjonadas son enormes, sí.
Pues es una familia muy amplia, entonces.
De varias zonas. Sí, porque hay Sánchez Arjona en Salamanca, en Extremadura, en Andalucía. Entonces hay varias ramas y nos juntamos y las Sarjonadas, como tú dices, es grande. Sí.
Pues que sepas, mamá, que nos vamos a juntar después del verano, porque Teresa en estos momentos está fuera de Madrid. Quería venir al estudio, pero no ha podido porque está fuera de Madrid.
Me encantaría.
Y nos juntaremos con Conchita.
Me encantará a mí también, sí, con Conchita. Y te prometo no invitarte a chocolate. Te invitaré a chocolate.
Pues traeré el álbum de foto para que les echéis un vistazo.
Claro,
que son graciosísimos. Enorme. Yo no sé si vosotros tenéis estas fotografías, porque si no ya sacaré yo unas copias.
Claro, perfecto, me encantará. Yo voy a buscar las que tengo. Creo que hay una del Palacio Real, de una visita que fuimos y estábamos en la entrada, así una foto bonita de esas de fotógrafo, y buscaré más para llevar también.
Muy bien. Pues da un abrazo a Conchita también. Y ya nos veremos.
Por supuesto.
Ya nos veremos.
Muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte.
Gracias
a Teresa Sánchez
Arjona. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Adiós. Mira, escucha esta canción.
Für mich ist das der schönste Klang der Welt. Maria, 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 Maria.
West Side Story.
Exacto. Que os gustaba mucho a papá y a ti, ¿no?
Sí, pues sí que me gustaba.
Bueno, Bueno, la cuestión es que al año siguiente de venir mamá a España, sus padres vienen desde Hamburgo porque se dan cuenta de que el noviazgo va totalmente en serio. Con el tiempo, pues empiezan los planes de boda y 6 años después se casaron en Alemania, en Hamburgo. Hubo viaje de novios a Dinamarca y a propósito de viajes, mira lo que te preguntan.
Hola, buenos días. Soy Constanza, una de las nietas de Ingeborg. Y bueno, hola, yo conozco muchas de las historias de mi abuela. Sí que me gustaría hacerle una pregunta acerca de esos viajes que hacían por Europa. Porque, bueno, mi madre me ha contado que ella la liaba bastante, también con mi tía Cristina. Y le quería preguntar a mi abuela si se acordaba de alguna anécdota, de alguna historia graciosa o algo que pasase en alguno de esos viajes, del que alguna hija, bueno, pues la liase de alguna forma, que seguro que se acuerda de un montón porque tiene una memoria impresionante, mucho mejor que nadie de la familia.
Anécdotas de los viajes, ¿te acuerdas los viajes? Los viajes fueron increíbles.
Bueno, fueron increíbles porque papá siempre decía que él no le gustaba hacer reservas en hoteles fijas para no tener que recorrer los kilómetros exactos porque él iba por libre y pues encontramos de todo. ¿Te acuerdas que a veces estábamos en grandes hoteles, a veces estaban en posadas y a veces tocaba en unos sitios y también nos pasaba a veces que se acercaba ya la noche y no sabíamos dónde acostarnos? ¿Y te acuerdas del famoso hotel en Chartres?
Ah, bueno, tremendo. Bueno, efectivamente, bueno. Lo mismo estábamos en un chateau con cisnes que en un agujero en Pisa.
Sí, sí.
Y en Chartres, que yo creo pensé que era París, solo está encontramos la trasera de un hotel
que dice
donde
había una cama donde cabían 4 o 5, ¿no?
Y dormimos toda la familia en la misma cama familiar.
Sí.
Y nos sí, empujábamos sí, los unos a los otros. Sí. Una cosa tremenda.
Luego encontrábamos debajo de la cama unos zapatillas, porque
sí,
yo creo que eran de unos criados y nos habían acoplado. Pero bueno, es que nos daba lo mismo porque que estábamos cansadísimos.
Oye, de la presencia hoy tuya, ha habido mucho eco entre los oyentes. Yo creo que debíamos darles un espacio.
Es un encanto de señora. Tiene una mezcla de bondad, alegría, naturalidad, sencillez. No me extraña que tenga la hija que tiene tan valiosa.
Me encanta, un primor, un besito.
Me ha encantado la entrevista con tu madre y con tu tía. Me encanta recordar todas estas cosas.
Me ha encantado el con Renata también, su amiga. Ha sido delicioso. Y felicidades, Cristina, porque tienes una madre maravillosa.
Enhorabuena, querida Cristina. Solo pido que le puedas seguir dando tanto mimo como vemos que le das y ella te lo devuelve.
Esta voz alegre, esta voz amiga, pero verdadera, ¿no? Es una persona muy, muy especial. Cristina, tú tienes una mamá de oro, ¿eh?
¿Has visto?
Sí, sí.
Esto ha ocurrido mientras hacíamos la entrevista y escuchábamos lo que llegaba por los teléfonos. Es muy especial. Yo la última anécdota, porque no nos da tiempo a todas las que teníamos recogidas, os la voy a colocar. Es de tu yerno y dice mucho de ti.
Buenos días, Cristina. Este es un mensaje para mi suegra. Y recuerdo un momento particular. Estábamos a punto de casarnos. Y no mi suegra y yo, evidentemente, sino su hija y yo. Y en este trance, preparando la boda y la lista de boda, pues nos presentamos en el Corte Inglés y con la chica que nos atendía, pues hicimos toda la gestión para la famosa lista de bodas que hace años se hacía de esta forma. Y el caso es que después de hacer toda la lista, la chica del Corte Inglés, en este caso, se dio cuenta de que había algo raro. Y claro que había algo raro. Nos dijo que era la primera vez en 15 años que iba la suegra y el yerno a hacer la lista de bodas.
Sí, es verdad.
No lo sabía.
Sí, sí, sí.
Que
sí.
Fuisteis tú y Miguel Ángel Blázquez a hacer la lista de bodas.
Sí, sí, es verdad, es verdad, porque con Miguel Ángel tengo yo muchos recuerdos, porque cuando íbamos mucho de veraneo juntos, es que nos llevamos muy bien, y le decían, pero tú te llevas a tu suegra de vacaciones, dice, es la primera vez que lo oigo, que alguien se lleve a la suegra.
Miguel Ángel, que lo encontramos en Gredos, que es nuestra segunda casa, Hoyo Casero, donde mis padres tienen su residencia de verano y a donde se van en breve. Te vas ya unos días, ¿no?
Sí, me voy unos días y cuando entra el calor, que ya está entrando, pues sí, me iré el verano allí.
Pues querida mamá, ha sido estupendo. Seguiremos trabajando y dándoles alegrías a los oyentes, ¿no?
Pues muy bien, me alegro muchísimo y saludo a todos los clientes, lo bien que me han tratado y todos me han llamado por teléfono, así que muchísimas gracias.
Adiós.